Feliz año, por decir algo, ¿no? Porque vaya como se nos ha arrancado este 2026. Estábamos con el listón alto en el 25, pero en este 26 lo hemos mejorado, ¿eh?
Este 26 ha empezado de la mejor manera posible.
Bueno, yo sé que tú estás contento.
De año, no podemos quejar de nada.
No, la verdad es que yo sé que tú estás contento porque lo de Maduro... tú lo habías anunciado ya, que Trump, con Trump no se jugaba y que Trump había anunciado algo iba a pasar.
Yo lo dije desde el inicio.
Sí, sí.
Pero algunos decían que no, que eso era imposible. Pero mira, pregúntale a cualquier venezolano si está contento o triste. Todos contentos.
Ahora, de momento sí.
A los falsos moralistas de la izquierda, pro Maduro, pro Chávez, pro Castro, por cierto, esos mismos que ya no hablan nada de Gaza. Ya Gaza ha desaparecido. Ahora toca Venezuela. Y que están calladitos lo que está ocurriendo en Irán, que también es importante.
Muy fuerte, para otro lado. Muy fuerte lo de Irán, ¿eh? A mí me llama mucho la atención de que no haya ninguna movilización ni ninguna manifestación.
Todos esos falsos de la izquierda, todos los que defienden los derechos humanos que de la antigua URSS, de sus sistemas comunistas que no han funcionado en ningún país, esos son los que defienden los derechos humanos. Como se dice por aquí, leche cacharra.
Yo sé que estás contento y además yo sé que conoces bien la comunidad venezolana aquí en Canarias, que están bastante satisfechos, pero hay una incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela, Javier? ¿Por qué apuestas tú?
Hombre, yo apuesto que Trump lo que ha hecho no lo hace gratis. Evidentemente mira por los intereses de su país. Trump es presidente de Estados Unidos, que parece que debe ser el aladí de todo el mundo, para lo positivo o el malo, malísimo, para lo negativo. Y evidentemente los gastos que le ha supuesto mantener a todo el ejército, que sigue manteniendo, por cierto, en el Caribe, se los va a cobrar en petróleo. Pero claro, si la excusa es que vienen los americanos a robar petróleo, cuando llevan 27 años de chavismo robando petróleo, los rusos, los cubanos, los iraníes, los de Nicaragua, todos, y a cualquier venezolano que le pregunte, dice que todo el modelo de petróleo implantado en Venezuela, quien lo implantó fue Estados Unidos a partir de 1900, y que la riqueza que generaba ese petróleo se veía en las calles y se veía en los ciudadanos, y si no, que la gente mire, mucha gente lo ha vivido, pero que la gente mire internet cómo era Venezuela en los años 40, 50, 60, 80, donde muchas personas de Canarias se iban a Venezuela a hacer su vida allí, a hacer su dinero allí, y luego volvieron. Por cierto, son unos inmigrantes que tenemos aquí porque tenemos lazos que nos unen históricos de siempre y que en la gran mayoría lo que están deseando es volver a su país para reconstruir desde la libertad y la democracia. No como los que nos vienen aquí de los 100 kilómetros de aquí al lado, los de Jovenlandia, que no hay que darles ningún calificativo porque el calificativo ya es racista. No, esos no vienen a trabajar, a integrarse, a sacar su familia adelante y a volver a su país. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, lo que va a suceder en Venezuela es eso. En principio van a Trump, se va a cobrar. Esto de que María Corina no llegue a la presidencia. Cosa que además quiero puntualizar una cosa. María Corina es la autoridad moral y ética e ideológica de la oposición. Pero el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo. Cuando todo el mundo, no, es que tendría que coger la rienda María Corina. No, quien las tendría que coger, si las tuviera que coger alguien de la oposición, es Edmundo González.
¿Quién que ganó las últimas elecciones?
Que es el presidente legítimo salido en unas urnas, no María Corina. Ahora, ese movimiento a mí personalmente no me ha gustado, pero lo puedo entender. Vamos a ver, ponemos el modelo de España. Miremos, porque es lo más reciente que tenemos y lo más cercano. Cuando el modelo de España se decía reforma o ruptura, claro, es que la ruptura podría ser muy peligrosa, entre otras cosas porque el ejército español era mayoritariamente franquista. Uh-huh. El ejército actual de Venezuela no es que sea mayoritariamente chavista.
Exclusivamente chavista.
Únicamente chavista. Entonces, para poner a alguien al frente de una reforma o de un gobierno tiene que ser alguien del régimen. ¿A quién se eligió? Pues primero a Arias Navarro y luego se eligió a Adolfo Suárez, que llegó a ser secretario general del movimiento. Y todo el mundo decía, hombre, salido del régimen, salido no sé qué, este va a ser un fraude, este tal. Y una vez consolidada la democracia, o una vez puestas las bases para un sistema democrático, llegó Felipe González en el 82, que no tenía nada que ver, supuestamente, con el régimen. lo tanto ya está consolidada. Entonces, yo lo de Dersi Rodríguez no me ha gustado, pero yo sí que lo veo como una jugada de alguien de dentro que intente controlar, y si no puede ella, pues se van a matar entre ellos, se van a matar entre el sector de Dersi Rodríguez, que además el hermano es quien preside lo que aquí la Asamblea, lo que aquí sería el Congreso de los Diputados, y luego otras dos facciones importantes, que es Diosdado Cabello, ese es el peligroso, ese es el peligroso de siempre, ese es la cabeza pensante de todo desde Chávez, y Padrino, Vladimir Padrino, Vladimir, que es el ministro de Defensa, que controla el ejército. Vladimir Padrino controla el ejército y el Diosdado Cabello controla a todos estos que se le han dado armas, que son los radicales, los asesinos,
los colectivos que le llaman, ¿no?
Los colectivos, exactamente, todo eso. Claro.
Que son la policía de las cuadras cubanas, los que están diciendo que tú eres del régimen, tú no eres del régimen, tú eres peligroso, tú eres traidor.
Exacto.
¿No?
Por cierto, esa Cuba, ejemplo de la izquierda democrática española, que no tenía ninguna injerencia exterior, oye, y los que estaban protegiendo, los 32... abejas, los abejas que han sido abejerritos, sí, vamos, sí. No han durado ni un telediario, que estaban haciendo esos militares cubanos en Venezuela, que no es su país.
Raro es, ¿no?
Que no, que eso nunca había así. No, raro no, es que quien controla Venezuela es Cuba, y ese va a ser el gran daño colateral. Cuba, que no va a recibir el petróleo, y que si ya están mal, van a estar mucho peor. Y eso es una buena noticia para cualquier demócrata. Que Cuba esté mucho peor.
¿Y qué va a pasar en Cuba? Porque también ahora las consecuencias... Aquí hay dos consecuencias que yo me tienen los ojos un poquito abiertos. Una, ¿qué va a pasar con Cuba si va a caer en una semana, 10 días, 15, un mes? Porque Marcos Rubio tiene como objetivo democratizar...
Cuba caerá.
¿Pero pronto? ¿Va a ser rápido?
Bueno, es como la pregunta de Venezuela. ¿Cuánto va a tardar el chavismo en caer? No va a ser pronto, Diego. Es que decir lo contrario sería engañar. Y la gente está ilusionada. Y mira...
Y además quieren volver a su patria. Eso es cierto, que hay muchos venezolanos que están ya casi comprando los billetes para volver, ¿no?
Exactamente, pero no es de mala gente, desde la izquierda, no es de mala gente y de verdadero HDP, por no decirlo con todos sus nombres, estar aquí en un país democrático, porque claro, ser de izquierda y comunista en un país capitalista y libre es muy fácil. Todos estos que defienden Venezuela, Maduro y tal, ¿por qué no se cogen el avión y se van a vivir para allá? Dejen de vivir en España, me da igual que sea español, francés, holandés, lo que quieras, vete y vívelo allí. Pero no es de buena gente permitir a los venezolanos que se han tenido que marchar de su país, dejar a sus familias rotas, que le han fallecido miembros porque han sido asesinados o porque no han tenido insumos en los hospitales y han muerto de una tontería, que aquí no hubiera pasado nada, pero allí como están, no es de buena gente por lo menos alegrarnos porque ellos se alegran de ver una luz al final del túnel. Es que hay que tener un poquito más de empatía. Creo yo, como persona, independientemente, la izquierda no tiene empatía ninguna. Ellos imponen su ideario político. Y lo imponen, si no es en la urna, a la fuerza. Y en Venezuela no es hecho a la fuerza. Después de tres elecciones que no han sido reconocidas internacionalmente. Y luego te vienen con los derechos humanos. Con los derechos humanos. Diego, ¿qué son los derechos humanos?
O el derecho
internacional.
O el derecho internacional, que es el derecho internacional.
¿Cuánto hace que está el derecho internacional? Porque claro, cuando Zapatero defendió lo que hizo Obama con Bin Laden, secuestrándolo, y por cierto, durante el vuelo del avión lo tiraron del avión. Maduro llega perfecto, sin una rajadura, y la tontería del cogeo lo hizo él, no se lo hicieron los americanos. Y defiende en sede parlamentaria que eso está bien hecho. Ahí existían los derechos, el mismo derecho internacional. Un poquito de coherencia.
Sí, pasa que Obama no mató a un... Bueno, no era presidente de ninguna república, el señor Bin Laden. Maduro sí, ¿no?
Ahí... No, pero no por... No, sí, bueno, no, Maduro tampoco es presidente de ninguna
república. Bueno, un presidente corrupto y además ilegal.
No. El legal es Edmundo. Ahora mismo Maduro no tiene esa condición de presidente, porque no hay ningún país, excepto Cuba, que se le o Colombia, los socios, los mismos, los que están apretados, con el culito apretado ahí en el sillón, por si acaso. No hay ningún país que haya reconocido esa victoria electoral porque las actas están todas fuera de Venezuela y se ha demostrado que ganó la oposición. O sea, no es presidente. No me vale ese argumento. Y si fuera, tampoco pasaría nada, porque mira, también lo hizo en Panamá con Noriega. Así que
ya no es nuevo. Ya Estados Unidos lo ha hecho.
Estoy contento. Creo que el año ha empezado muy bien. Creo que siempre es buena noticia que no que caiga, pero sí que es el inicio del fin de una dictadura. Y como demócrata, pues estoy feliz de que los venezolanos en su país tengan el derecho a tener un país democrático y libre como el mío. Es que opinar lo contrario no es de muy mala gente, es de ser mala persona.
Javi, ¿y qué va a pasar con Zapatero y los vínculos de Ábalos con la señora Delcy Rodríguez? ¿Vamos a saber algo más de lo que ya sabemos de esas maletas, sí, de Baraja?
Claro que vamos a saber mucho.
¿La justicia más americana nos va a poner luz en procedimientos que nos van a afectar como país?
La justicia americana y Maduro, que va a cantar como los cantores de Hispali.
Y él sabe, él sabe.
Él sabe todo por su gran amistad con Zapatero, la misma que Delcy, que es gran amiga de
su
Zapatero,
príncipe,
y cuando le ponga
su príncipe.
Sí, pues cuando le pongan las cositas encima de la mesa y diga, sí, pero aquí quiero vínculos, quiero tal, quiero no sé cuánto, quiero nada, bueno, que si van a cantar. Y están asustaditos. Y Pedro Sánchez también.
¿Y el hidrocarburo? ¿El caso hidrocarburo va a empezar a reventar con la refinería de aquí, de Gran Canaria, que alguien se le escapó?
Quería caer de Venezuela. Es que yo creo que ahora mismo el gobierno de España, varios miembros del gobierno de España, están más preocupados tras la detención de Nicolás Maduro que tras las declaraciones de Dalama, de Ábalos, de Coldo. Todos estos han pasado a ser un pecata minuta. O sea, son problemas muy pequeñitos en relación a lo que se le puede venir.
La cara de Sánchez en Francia era un poema, ¿eh? Yo le veo no solamente deteriorado, sino preocupado hasta decir basta, ¿eh? No tiene buena cara.
Porque tiene motivo y porque sabe lo que ha hecho. Al final, el mayor delincuente del mundo sabe lo que ha hecho. Que lo pillen. Bueno, que no lo pillen, vale, pero tú sabes perfectamente lo que ha hecho. Y ahora mismo la situación actual, con un Maduro detenido en Estados Unidos y cantando todo lo que sabe, es para preocupar al señor Pedro Sánchez. Pero yo hasta diría más, no solo al señor Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, yo creo que a la estructura orgánica y organizativa del Partido Socialista Obrero Español.
¿Porque el caso hidrocarburo afecta al PSOE?
No solo el caso hidrocarburo.
A mí es que el hidrocarburo me tiene muy preocupado y creo que ahora se va a poner bastante luz. Vamos, muy preocupado porque creo que las conexiones van a ser muy, muy, muy importantes, sobre todo con Ángel Víctor Torres, ¿no?
Yo creo que llegará el momento que el Partido Socialista, me da igual quién, el Partido Socialista no pueda mantener eso de que ellos no han recibido un duro de fuera, que no han tenido financiación ilegal, que esos son, unas monjitas de la caridad y todo esto se va a saber y más pronto que tarde. Y además se le ha ido todo al garete porque se va a saber antes de las elecciones autonómicas. No a lo mejor las Aragón, que son en febrero o de tal, sino las elecciones autonómicas del 2027. Cuando te presentes en la gran, inmensa mayoría de las comunidades autónomas, te vas a presentar sin la careta, sin de buenista, porque no la tienes. Y bueno, vamos a ver el destrozo electoral que tiene el Partido Socialista desde las comunidades autónomas. Ya de las generales ya ni hablo, que eso va a ser catastrófico.
Va a ser un principio de año muy interesante. No nos podemos olvidar que en Aragón va a haber una prueba de toque a la ex ministra portavoz, que la cara de alegría también se le está
cambiando.
Se le está cambiando.
Un serio problema, claro.
Ya no está tan contenta.
Que se jodan por las incoherencias que llevan tantos años. Claro, es que ahora Pedro Sánchez le ofrece al señor
Junqueras
una financiación especial para Cataluña y claro, eso le afecta a ella como candidata a ser presidenta de Aragón. que además limita con Cataluña y que tiene muchos negocios o vínculos importantes. Claro, ¿cómo te presentas tú como candidata cuando los otros candidatos te van a decir que tu partido prioriza el dinerito de todos los españoles para Cataluña y no para Aragón? ¿Cuánto dinero que tendría que ir a Aragón no va a ir a Aragón porque ya lo has comprometido para aguantarte la silla ahí el 27 para estar en Cataluña? Y ese problema que tiene, por cierto, siendo candidata de un partido en el cual ha sido ministra de ese gobierno que está priorizando Cataluña. No es como el de Extremadura, o sea, la de Aragón tiene un plus
que
de
ha sido
responsabilidad.
Ministra.
Exactamente.
Hasta anteayer.
Y eso se va a ver en las urnas, evidentemente que sí. Y como Pedro Sánchez lo único que quiere es consolidarse en el poder, ¿qué está haciendo? Poner candidatos en las comunidades autónomas exministros. Y eso tiene un coste.
Le va a costar, le va a costar. Yo creo que esa jugada es contraproducente para el PSOE.
No es contraproducente. Ah, para el PSOE.
Para el PSOE, sí. Para el PSOE.
Para el PSOE sí.
Para Sánchez no, pero para el PSOE sí.
Claro. Él que quiere asegurar que si no ganan las elecciones, porque no las va a ganar, ni le va a dar los números con los socios, porque claro, los socios son la contradicción total. Pero bueno, ser el jefe de la oposición y secretario general del PSOE, porque controla las organizaciones autonómicas, porque están los suyos. Sí, somos débiles, bueno, pero yo sigo estando aquí en el sillito y paso la presidencia a la oposición y desde aquí vamos a hacer yo lo que considero oportuno. Claro, para él es positivo, para el Partido Socialista, como bien dices tú, no. Que son dos cosas diferentes. Tendremos que diferenciar eso de Pedro Sánchez y Partido Socialista, si son los mismos intereses.
Lo que está claro es que el orden de los factores sí actúa producto y que lo que debería ser prioritario para un presidente del gobierno, que sería el bien de su país, es la tercera parte, y siendo positivo, ¿no? Porque a él le preocupa muchísimo más su futuro. Si le sobra tiempo, le preocupa el futuro de su partido y ya si le queda algo, el futuro de su país. Pero debería ser justo al revés, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y lo que la democracia de este país nos ha traído.
No, evidentemente el sistema democrático tiene estos fallos, son propios del sistema, pero bueno, yo prefiero un sistema que tiene estos fallos que con el tiempo se pueden arreglar, que no un sistema dictatorial que imponga uno sus normas en relación a todos los demás. Porque claro, aquí cuando la izquierda ataca a Trump, y es que Trump le recuerda a la izquierda que Trump ha sido el presidente de Estados Unidos con más apoyo popular de voto directo de toda la historia.
Número de votos absoluto, el mayor de toda la historia de Estados Unidos. Nos gustará más o menos, nos gustará menos la democracia, pero esto es lo que tiene.
Exactamente. Pero es que la democracia es así. Cuando se abren las urnas, se ven los requisitos de la urna. No me vale. Cuando ganan los míos, que bien funciona el sistema, y cuando no ganan los míos, esto no funciona bien.
Yo soy demócrata siempre y cuando me beneficie el sistema. Si no, ya empiezo a flaquear, ¿no?
Claro, hombre, uno tiene que ser demócrata antes y después de abrir la urna.
Javi, ¿qué te parece? ¿Hay que pedir la dimisión de Feijóo por lo que va a declarar hoy en Catarroya el líder del Partido Popular? Que ha demostrado una vez más, que ya lo sabíamos, pero ha demostrado una vez más estos WhatsApp que más son mentía, ¿no?
Bueno, pero lo que ha demostrado el señor Feijóo es transparencia, colaboración con la justicia.
Pues le piden que dimita a los del PSOE, ¿eh? Le piden que dimitan, por eso le piden que dimita. No están acostumbrados. Mejor borrar los mensajes.
Dimite. ¿Con qué fuerza moral me puede decir alguien que lleva no solo justificando actitudes que hay que recriminar, sino ilegales, porque se van a ver en sentencia, de compañeros, puede decir estas cosas? Por lo menos el señor Feijóo, una cosa diferente a todos los socialistas estos, es que, primero, colaboración del primer momento, ha mandado todo lo que tenía, va a declarar y además no va a salir diciendo, oh, es que esta jueza, esta es una fascista, va en contra mía, esto hay que cambiar esto. No, totalmente respeto al Poder Judicial, que es lo que ocurre o sucede en cualquier país democrático, en cualquier estado de derecho. El Poder Judicial es un poder que debería ser independiente. En España lo es justito, y perdiendo cada día más esa independencia judicial. Y no, si se puede criticar o si se puede criticar para mejorarlo, pero no atacarlo en la crítica cuando las resoluciones judiciales me perjudican.
Y por último, que sé que tienes ya prisa, nos faltan dos minutitos para la hora a tope. ¿Qué te parece la postura de Pedro Sánchez uniéndose a Gran Bretaña, Alemania, Francia, a Países Bajos, a Polonia, incluso a Dinamarca, en el problema que se presenta ahora como prioritario para Trump, que es Groenlandia. ¿Estamos en el lado correcto? ¿Europa está muerta? ¿Trump va a tomar Groenlandia? ¿Qué se te viene a la cabeza con esta situación?
Bueno, yo en primer lugar, a mí la soberanía de Groenlandia, como canario, como español, me preocupa poco. Poco o nada. Es más, no me preocupa. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por varias cosas por qué. Hombre, Javi, ¿cómo dices eso? Pues somos europeos. ¿Ah? ¿Cuándo le ha preocupado a los daneses la soberanía de Canarias con todo el ataque que estamos teniendo de Marruecos, todo lo que nos están, las aguas, bueno, aparte que tenemos un gobierno que nos ha vendido a Marruecos, pero independientemente de ahí, como territorio, que dicen siempre los daneses, los suecos, los finlandeses, el sur de Europa, gentucilla, es así. Pues bueno, pues con la misma norma, pues ahí Groenlandia, pues me da igual, sinceramente me da igual. Pero Groenlandia, a los groenlandeses, no a los daneses, sino a los otros, que son solo 57.000. O sea, eso tiene menos población que varios municipios de Tenerife. Lo que es Groenlandia, en primer lugar, se fueron de la Comunidad Económica Europea en 1982. O sea, antes que entrar a España, ya ellos decidieron marcharse de la Unión Europea. En el 2008 hacen un referéndum que lo ganan por el 75%, o sea, con mucho apoyo, lo está ganado por los pelos, en los que eligieron tener autogobierno y además tener el derecho a autodeterminación. Ellos pueden hacer un referéndum de independencia en cualquier momento y está decidido por ellos. Mañana te hacen el referéndum, se independizan y ellos eligen si quieren ser Estado asociado con Estados Unidos, quieren pertenecer como más o menos como Puerto Rico a día de hoy. Lo pueden decidir ellos mismos, los 57.000. Y tú te vas a preocupar porque la soberanía de Dinamarca, es que no, Dinamarca no tiene soberanía en Groenlandia, tiene co-soberanía. Estamos hablando de cosas diferentes, o sea, Groenlandia no es una comunidad autónoma de Dinamarca, no es así. Entonces, primero sepamos lo que estamos hablando para luego opinar, porque fíjate, en Quebec, que se han hecho 6 o 7 referéndums y nunca gana la independencia, que es el territorio...
Nos hemos ido a Canadá.
Exacto, el territorio francófono de Canadá, que sí forma parte de la soberanía de Canadá y que ha realizado estos referéndums que nunca han salido adelante, porque mayoritariamente han ganado, que quieren seguir siendo parte de Canadá, se ha realizado estas elecciones. Y si en Groenlandia se plantea, ¿saldría alguien de la Unión Europea diciendo que no tiene derecho? Vaya, lo ha hecho Escocia, lo han hecho los catalanes y ahora Groenlandia, que más de uno cuando le han dicho que Groenlandia formaba parte con soberanía de Dinamarca ha dicho, ah, sí. Sí. Si te has enterado, muchos han enterado que forma parte de Europa y que forma parte de Dinamarca porque Trump ha dicho que la quiere para Estados Unidos.
Tiene una bandera que parece la de Polonia con un agujero en el centro, ¿sabes?
Sí. Bueno, o de los antiguos habitantes de Australia, ¿no? Los indígenas australianos, aunque aquella es roja.
La verdad es que algunos no hemos enterado dónde está Groenlandia, el tamaño que tiene y la importancia que tiene estratégicamente ha empezado Trump a hablar de ella, ¿eh?
Claro, es que más de uno hemos mirado incluso dónde está en el mapa. Entonces, claro, ahora vamos a ser papistas de los derechos, primero porque tienen ellos el derecho de decidir lo que ellos quieren, los 57.000 habitantes. Y lo que se decía, no sé quién decía alguien en Twitter que era muy gracioso, dice, si esto es fácil, mira, Trump compra la isla, por cierto, es que eso de comprar...
¿Cómo compró Alaska?
Alaska, Rusia.
¿Y la Luisiana, Francia? ¿Y la mitad occidental a España?
Exactamente, que eso ha ocurrido siempre. No es que Trump malísimo. Y por cierto...
Así se ha construido Estados Unidos, comprando territorio.
Comprando e invadiendo o eliminando a los antiguos habitantes que eran... Los indios americanos, ¿no? Porque ahí los aniquilaron a todos. Esos son los ingleses.
Los españoles les enseñamos que teníamos unos caballos maravillosos y les enseñamos a conducir los caballos, a estos mismos Sioux, que después terminaron...
Exactamente.
Nosotros los españoles les cedimos mucha cultura.
Nos mezclamos y ellos mismos lo dicen, que los españoles nunca fueron a masacrar, y todo donde existen las grandes núcleos de indios son justamente donde estuvo España, en Texas y en toda la costa oeste.
Los otros ni existen reserva, los otros ni no, reserva.
No. Todo lo que es Massachusetts, Nueva York, Washington, Florida y todo, eso es
criminal. Pero los malos éramos los españoles, que no nos quepa la menor.
Pero porque los que controlan la historia son los anglosajones, claro, los anglosajones son los ingleses y americanos que aunque se hayan matado en la independencia de Estados Unidos son primos hermanos y siempre se defienden en todo.
Te tengo la alarma ya encendida y tengo que decirte adiós, Javi, que si no después me pegas la bronca. Que habíamos quedado hasta las 8.
No te pego ninguna bronca, pero tengo una reunión y tengo que y me gusta que empiece a su hora. Me encanta la primera entrada del programa de año. Hemos hablado de varias cosillas, están ahí. Pero no me digas que no está interesante.
Muy interesante. Y ahora llega la nacional, que está ahí, que aparcada, pero
justamente,
está.
Sí, justamente, como sabe que la nacional la tiene toda perdida, Pedro Sánchez ha dicho que se va a dedicar más a la política internacional. Por cierto, después de un año que se lo iba a dedicar a Franco, y de Franco se habló muy poquito, ¿no?
Entre poquito y nada.
Entre poquito y nada, es la que es. La realidad de España es esta y así se la tenemos que contar.